Hola, buenas tardes. Otra vez en Aoniken, un programa destinado a los hacedores culturales de carácter federal, conducido y producido por Ana Elisa Medina, que en estos momentos no está. Pero bueno, quien les habla, Claudia Puigbó, y acompañado por Elvira Duarte. Bueno, vamos a hacer. Elvira trae una entrevista. Muy interesante, y hacemos después algunos comentarios.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, y han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino.
Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de bea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Bueno, escuchamos Mediterráneo, hermosa canción de Joan Manuel Serrat, cantada por Ana Belén y Joan Manuel. Muy lindo. Bueno, estamos esperando la comunicación con la invitada de Elvira, que ella ya puede hacer la introducción. Ah, ya está en línea.
Ya está Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola Elvira, ¿cómo estás?
Bien, bien, encantada de volver a escucharte. Y bueno,
sí, qué lindo.
¿Qué hora es ahí?
¿Sí?
¿Qué hora es?
¿Qué dices?
¿Qué hora es ahí?
7:10.
Ah, perfecto, yo pensé que era más tarde. No, acá son las 3 de la tarde, así que bueno, tenemos lindo para charlar. Bueno,
mira,
quiero recordar.
Acá en Europa tenemos mucho retorno, ojo. Hay mucho retorno.
Dice
que decía que en Europa la parte de verano son 5 horas de diferencia. Y ahora que es invierno, digamos, aunque no es todavía, estamos en 4 horas de diferencia.
Bueno, Carmen, que ya saben, ya estuviste con nosotros en la radio también el 15 de abril de este año. Sí que hablamos de Zagreb, de la capital, de las 1.200 sí. islas que tiene el país y de tu sí. gente. Y bueno, también quiero agradecer el que hayan elegido para celebrar el 1.100 aniversario de Tomislav con esa gente tan sí. linda, empezando por Luz. La licenciada Luis Espinac
y Luz también Spine.
Spine, perdona, encima le cambió
sí,
el apellido.
Sí, es difícil.
Luis Spine, Adriana Magic, que también me mandaron las dos el texto que presentaron en el Club del Progreso, que estuvo una reunión muy linda, por supuesto te extrañamos, pero también estuvimos hablando un poco así después, no en público, sino cruzándonos con la gente, estábamos hablando del idioma croata. Y entonces sí. me acordaba, y se lo tenés, Elvira, le digo, no me atrevo todavía, pero si recordamos tu manual de Croacia más fácil para hispanoparlantes.
Sí, uno no, se tiene que atrever, ¿eh?
Sí, te hay
digo que Elvira, que hay mucho retorno.
Sí, pero dice que no se puede arreglar.
¿Sí? Ok, seguimos.
Sí. Bueno, escúchame, bueno. Contame tu viaje.
Te quería recordar que también estaba Ludovico Videla.
Sí, estaba por decir. Sí.
Sí, que cuya historia ya en la Argentina de sus antepasados es muy importante también.
Sí, ese es pariente del médico Iván Isevich, del doctor.
Sí,
son todos mirá, parientes. Fue el que operó sí. Evita.
El de Evita, sí. Pero además ha sido
ministro también fue.
Embajador.
Sí.
Mucha cosa, pero no es el único de los Iván Isevich. Ellos vienen de una isla, la isla de Brač, que es una de las más grandes y más pobladas. Pero vienen, te diría, a principios del siglo XX. No estoy segura, pero viste que yo en mi libro, Los croatas de la Argentina, muestro que hay 4 oleadas.
Ah. Sí.
Y bueno, nosotros, Luz, serían de la 4ª oleada, la última, ¿no? Y estos serían de la segunda, muy importante en cuanto a volumen de gente, ¿no? Cantidad de gente. Y en la anterior es cuando vino Mihanovich sí. para la Argentina.
El de los barcos.
Que fue los un empresario
sí.
tan importante para la marítima argentina.
Claro.
Y muchísimos edificios tienen que ver con él. Él tuvo un gran colaborador, no sé si lo dije alguna vez, pero en mis libros está, un gran colaborador que fue Markovich, que es el que hizo Sofitel.
Ah, sí.
Y muchas otras cosas, ¿no?
Sí.
O sea, él como arquitecto, ingeniero, en esa época ser ingeniero y arquitecto era parecido, digamos, era un poco lo mismo. Bueno, él hizo mucha obra, financiado, claro, por Mihanovich, ¿no?
Claro.
Pero este señor, además, fue el papá de Dora Maar, que fue una de las mujeres de Picasso. Iba a decir una de las mirá. Víctimas, pero bueno.
Sí. Decir mujeres mejor, ¿no? Sin ese adjetivo que a algunos no les va a gustar.
Como no les gusta a algunos, la verdad, viste, que siempre pasa. ella se puso, este era Markovich, que quiere decir hijo de Marco, ¿no?
Sí.
Y ella se puso Mar con dos A, que fue su nombre así como...
artístico.
Sí, artístico, sí, sí, sí. Bueno, así que hicimos un breve repaso. El rey Tomislav, hace 1100 años, se fue coronado rey, primer rey croata, porque como sucedía en otros lugares también, se trataba de pequeños principados, para decirlo así,
claro,
o ducados, o como te parezca, pero básicamente se empleaban todo el tiempo en defender el territorio, ¿no? Pero eso todos los siglos medievales fueron así, ¿no? Ya lo sabemos.
Claro, sí, sí.
Bueno, y este rey, él fue como, se denominó a sí mismo primus inter pares. O sea, el que está más arriba, pero que los demás son pares de él.
Claro, claro.
Lo que fue un principio de democracia bastante interesante.
Bueno, es parecido como las cortes españolas, que juraban ante el rey que, bueno, nosotros somos como vos, pero juntos somos más que vos.
Ay, muy bueno recordarlo, Elvira.
No, Claudia. Claudia.
Ah, bueno, bueno. Muy buena, muy buena reflexión, recuerdo. Vos decís que agradecés que yo haya elegido el Club del Progreso. En realidad es gracias a tu invitación permanente que dije, bueno, hagamos algo en el Club del Progreso que bien vale la pena y que tiene también una historia tan importante, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Yo te pediría, Carmen, que si vos podés explicar lo que empezó a decir Elvira respecto del idioma que hablaban entre ustedes dos, que no es tan difícil como uno supone. A ver, ¿cuál es el origen del croata? Yo supongo que es eslavo, ¿no?
Es de la familia de los eslavos. Todos descienden del indoeuropeo.
Claro.
Idiomas eslavos tenés ruso, serbio, esloveno, claro, eslovaco, sorbio, que se habla muy poco, polaco, montenegrino, etcétera, etcétera. Parecidos y diferencias, sobre eso se puede hablar un montón. La otra familia, pero es una familia de idiomas que es... que abarca muchísimos hablantes, muchísimos. Claro. Y después tenemos, como todos sabemos, la familia de los latinos, que es el francés, el greto romano,
pero tienen el catalán, Croacia,
castellano, etcétera, etcétera. No. Ah, estoy hablando de familia, ya
sí,
que me preguntaron por lingüística.
Las lenguas romances.
Sí, sí, sí. Romances o sí.
Latinas, sí.
Sí. Así que bueno, ese es el origen, pero yo lo dije que no era difícil. No, es difícil.
Ah, perdón.
Es difícil. Lo que dije es que uno en la vida se tiene que animar a varias cosas. ¿Cómo resulta después? Bueno, pero no, es difícil. Todos los idiomas eslavos son difíciles.
Claro.
Parece que en Oxford hay una plaquita que dice, si usted es nativo, hablante nativo de algún idioma eslavo, todos los demás los va a aprender así nomás, de un saque.
Claro.
Y es posible que tengan razón.
Claro, sí, me imagino.
Elvira, sí,
¿vos
sí,
qué
pero
decir?
Volviendo esta reunión,
sí.
Bueno, yo lo organicé en nombre de la Fundación Mamá Antula, Cardenal Stepinac.
Sí.
Mamá Antula sabemos que es la santa nueva, digamos,
sí,
que el Papa Francisco beatificó. canonizó, perdón. Y el cardenal Stepinac no es santo, sino beato, pero es el santo, digamos, de Croacia. Ah. Así que yo quise juntar las dos cosas porque la el objetivo de esta fundación es trasladar y de una manera más profunda el la cultura croata en la Argentina y la cultura argentina en Croacia. Te cuento, por ejemplo, y seguimos con los santos, es casualmente que Ignacio Bracht, que estuvo presente, él regaló a una virgen de Luján al tesoro de la catedral de Zagreb. Ah, y eso lindo, está mira. Expuesto con la explicación de quién es la virgen. O sea, ese tipo de intercambios que como dije antes, con más profundos, no solo lo que se come o lo que se baila, ese es el objetivo de esta fundación. Por muy eso, bien. Estos 1100 años, que quiero destacar que este rey fue muy importante porque logró rechazar la invasión húngara y la invasión búlgara. Hoy Bulgaria no tiene quizás la envergadura que tenía en ese momento, pero fue una nación muy, muy conquistadora, digamos. Pero además, este rey se destacó porque a los vencidos los dejó ir.
Claro, sí, eso es muy...
No tomó venganza, no, simplemente defendió su casa, digamos, y los dejó ir como pudieran, ¿no? pero no tomó venganza.
Mirá qué bien.
Sí,
es
sí.
De destacar.
Y bueno, cuando llegues a Zagreb, Elvira, vas a ver que la estatua de él está ahí en una de las plazas más importantes, no con una espada, sino con un cetro, ¿no?, que tiene una cruz arriba y del otro lado tiene un orbe, un mundito, digamos, ¿no? A diferencia de otras estatuas que vemos por el mundo, que siempre con la espada, o sea, menos belicoso, sí, que la época daba, digamos.
Sí, lo que, sí, lo que parece es como que a través de esa estatua que vos estás describiendo, a mí me suena a que tiene que ver mucho con la identidad, que eso forjó ese periodo y ese rey forjó mucho la identidad de Croacia, ¿no? Dejó, sí, ese impacto, bueno, ¿no?
Como destacó Adriana, Croacia es una, sí, nación muy antigua. Y yo destaqué que la diferencia que hay entre nación y Estado. Bueno, esta es una nación con su identidad, con su idioma, con sus creencias, con su modalidad, mucho más anterior a la época del rey Tomislav. Lo que él hizo fue aunar distintos principados y unir la Croacia del norte, llamada Blanca, con la del sur.
Ah, mira.
Con las islas, con el mar Adriático, tan lindo que hoy todos disfrutan. Esa fue. Y la defensa, no ataque, defensa frente a los invasores.
Muy bien.
Y como destacó Luz de Spain, ya es un símbolo. Es un símbolo que después fue tomado a través de toda esa historia, ese momento estelar, cumbre. Hubo otros momentos cumbres, pero también hubo otros momentos muy tristes en esa historia, pero quedó como símbolo de esa identidad.
Claro.
O sea, los símbolos se van resignificando, claro, a través de sí, la historia misma, ¿no?
Sí, lo interesante fue la impronta, ¿no? La impronta la que,
sí,
que construyó esa, una parte de esa identidad, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, 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 muy importante. Bueno, yo te recuerdo que Italia
también lo mismo,
se,
claro,
manejó con
1860, ¿eh? Hasta 1860. Hasta 1862 o 63, igual que Alemania, sí, es el mismo caso, eran principados. Sí. Recién se constituye nación a partir de 1860, 62, algo así.
Más
pero
que
bueno,
nación, recién se construye como Estado único.
Estado único,
nación,
claro, claro. Sí.
Ya lo eran.
Claro.
Y desde luego, bueno, con España es más difícil con el tema de las distintas, qué sé yo, Cataluña, etcétera.
Sí, son cuatro reinos.
En este momento.
Bueno, pero la unificación, sí, de España
así
ya.
Bueno, eso fue lo que pasó en el Club de Progreso, todo el mundo quedó encantado.
Sí, la verdad que fue muy interesante y muy linda concurrencia también.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, hay otras cosas que tengo en la cabeza para el futuro. Antes de esto, este mismo año, en julio, se hizo una conferencia en el Jockey, también.
Claro,
mismo
sí, ahí nos pudimos. Qué lindo. En el Jockey de San Isidro.
No el de acá.
No.
Ah, el de acá,
no,
el de Alvear.
El de acá.
Ah, me acuerdo, ¿te acordás?
Sí. No, sabés que ese día, bueno, estábamos en el club y Claudia, yo la había invitado a Claudia para ir al Jockey, estábamos, sí, preparadísimas y no sé qué me pasó en el ojo, cuando me di cuenta era el ojo, sí, pero después los ojos en compota, pero bueno,
claro,
igual
pobre.
Vi las fotos y siempre voy siguiendo, así que estoy al tanto de todo, pero lamentamos muchísimo no ir, pero no,
sí,
podía ir de ninguna manera.
Sí, pero, sí, recuerdo eso. Así que bueno, Croacia es un país que pasó por muchos momentos,
claro,
mejores y peores, pero sigue siendo Croacia, y como ustedes dijeron, esa identidad,
sí,
de, y además en su momento el Papa Juan VII, en este momento no me acuerdo exacto, lo nombró ante Murali Christianitatis,
claro,
o sea, muralla de la cristiandad,
sí, sí, sí,
ante el avance de los turcos,
claro,
que
sí,
como sabemos los turcos asolaron y amenazaron varios siglos, como 400,
claro,
años estuvieron, sí, ahí, que querían llegar a Viena, etcétera, etcétera, y bueno, y justamente Croacia en el sur fue la muralla que los detuvo.
Sí,
los,
sí,
detuvo,
exacto,
cuando pudo, fue muy cruento, muy, pero bueno, también ese es uno de los signos que se le puede atribuir a Croacia.
Claro, la importancia para Europa.
Sí.
La verdad que sí. Acá hay una colonia muy grande, croata.
Sí.
Hay una colonia grande.
Carmen, ¿querés comentarnos tu viaje también a Roma, que fue muy movido, que me contaste?
Sí, bueno, este es el año jubilar, ¿no?
Sí.
Cada 25 años lo es. Esta vez va a ser en el año también 2033.
Ah, mira.
Porque Jesús murió a los 33 años, pero en general es cuando abre el siglo 2025, 2050, 2075, 3000, ¿no?
Sí.
No sé si llegaremos, chicas, pero bueno. En ese año se te perdonan muchos pecados, y cada país tenía una semana. Quizás algún país tuvo dos veces, yo sé que Argentina lo tuvo en junio, julio, porque una sobrina mía fue con el marido. Bueno, yo estuve hace un mes, fue la semana para Croacia. Entonces, Bueno, paseo por Roma, el Vaticano, frente al Vaticano, ahí se hizo la misa para los croatas. Antes de la misa, el Papa pasó 3 veces alrededor nuestro, digamos, con ese Papa móvil. Fue un momento muy conmovedor para todos. Este Papa también se muestra muy así, simpático, dulce, sí. Tranquilo. Bueno, después dijo unas palabras, se las tradujeron, claro, de bienvenida. Y después fue una cosa muy linda que, además de saludar a todos los cardenales y todo eso, uno tras otro subió mucha gente común, digamos. Muy lindo fue esa parte. Algún chico que subió se desmayó de la emoción, claro. Pero como muy cercano, ¿no?
Claro, muy cercano.
Y nosotros todos teníamos como un chal que te ponías donde quieras. Yo lo tenía en la cartera para afuera, que tenía los famosos cuadraditos.
Sí, sí, de la bandera croata.
Claro, los mismos que usan los futbolistas, ¿no? Uh-huh. Y entonces Roma estaba lleno de cuadraditos, pero lleno. Mira. No sé, en algún momento me topé con unas argentinas que me dice, ¿qué pasa que está lleno de croatas? Y bueno, le expliqué.
Claro, porque era la semana de ustedes.
Era, sí. Así que, sí, fueron ceremonias muy conmovedoras. Después él al día siguiente recibió, pero en la audiencia general, también recibió a los croatas y a todo, que fue el miércoles. Como saben, los miércoles es la audiencia general. Sí. Pero lo nuestro, digamos, fue el martes. Y bueno, el resto fue ver 3.000 años de historia en 5 días.
Claro, qué emocionante.
Claro. Bueno, y yo decía, habías estado disfrutando de Roma, que ya habrás ido otras veces, sin duda. Carmen, es un gusto escucharte, pero viste, tenemos que cortar, lamentablemente. Bueno, pero ya te vamos a llamar otra vez. Y después nosotros seguimos hablando cuando podamos.
Amor, chicas, gracias por invitarme.
Saludos desde acá, desde el programa y desde Argentina.
Muchas cariños para todos.
Gracias.
Te esperamos, ahora tenés toda tu gente acá, Carmen. ¿Qué estás haciendo? Venite volando. Volando vas a tener que venir.
Volando voy a ir.
La única forma.
Es imposible.
Bueno, un beso, un abrazo, que pases bien. Chao, chao. Gracias por
hasta
todo.
Hasta luego.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3. Del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno. Jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michelle Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, vamos a hacer unos avisitos para el día 8. El día 8 de noviembre, 19:30 en Cava, en la calle Chacabuco 955, se va a inaugurar una placa en homenaje a la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina en conmemoración de su centenario, otorgada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e impulsado este evento por la diputada Cecilia Ferrero y la gestión de Ruiz Farías de la Cátedra Galicia América de la USAM. Bueno, acá están explicando que la institución cumplió unos 100 años en la pandemia y ahora, en el marco de la Noche de los Museos, la ocasión es propicia para esta inauguración. Esperemos poder estar ahí para acompañar a la colectividad gallega tan numerosa y que tanto ha hecho por el país. Luego tengo otra, pero es para el día 10, el lunes 10 al jueves 13 de noviembre, de 17 a 21 horas, la cátedra Amale Artexe en Estudios Vascos, Instituto Vasco Expare, Escuela de Humanidades UNSAM, invita al seminario del doctorado en Ciencias Humanas, Emigración y Diáspora, una perspectiva desde el ejemplo vasco, a cargo del doctor Oscar Álvarez Gila, Universidad del País Vasco. Es una actividad gratuita, abierta a estudiantes y público en general, pero que requiere inscripción previa a través del correo doctorcshumanas@unsam.edu.ar. El seminario trabajará en torno a las cuestiones vinculadas a la formación de la identidad diaspórica vasca. Entendemos el concepto de diáspora, bueno, ya lo sabemos. Se trabajarán cuestiones en torno a conceptos fundamentales de migraciones y diásporas, el origen de las migraciones vascas, la evolución del sistema asociativo, la construcción identitaria vasco-diaspórica y sus componentes, y finalmente reflexiones en torno al presente y futuro de dicha entidad. Bueno, dicho esto, pasamos a... Elvira, vos, perdón, ¿tienes que comentar algo?
Quería comentar con respecto, más que todo, es saludar, porque ya el 8 de noviembre de 1928, hace 97 años, fue fundado por Leopoldo Lugones, que fue su presidente, y Horacio Quiroga, su vicepresidente, la Sociedad Argentina de Escritores, que tiene filiales en casi todo el país.
Claro, el Día del Escritor es por Leopoldo Lugones.
Claro, pero esta es muy importante, ya que ha cumplido 97 años esta institución. El primer secretario fue Samuel Glusberg, tesorero Manuel Gálvez, y voy a nombrar algunos vocales porque son muchos: Jorge Luis Borges, Leonidas Barletta, que me recordó mucho al Teatro del Pueblo, que asistía cuando mucho era todavía, recién había venido a Misiones, y era muy bueno estar en ese teatro de Leonidas Barletta. Arturo Capdevila, Baldomero Fernández Moreno, que todos sabemos es de los 70 balcones.
Sí.
Y bueno, el 24 de octubre de 1938 se obtuvo la personería jurídica durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz. Claro. El actual presidente es el doctor Alejandro Vaccaro.
Sí, bueno, desde Aoniken va a venir.
Sí, también lo dijeron, vamos, ¿no?, a tener acá seguramente.
Sí.
Mencionar esto es decir que también estamos celebrando a todas las SADE, a todas las filiales y, por supuesto, a la central que está en Buenos Aires. Bueno, felicitaciones y gracias por el apoyo a todos los escritores,
claro,
poetas y a todo el arte en general.
Sí, sí. Bueno, yo traje un libro de un autor, justamente que estamos cerca de Europa Oriental, es un autor húngaro, se llama Sándor Márai. Acá en la Argentina lo conocemos porque se hicieron representaciones teatrales de dos de sus obras, El Último Encuentro y La Mujer Justa. Muy lindas representaciones, yo fui a ver La Mujer Justa, y la verdad que fabulosa. Bueno, él es un escritor húngaro que nació en 1900, atravesó una serie de procesos históricos, de cambios en la historia, y con la llegada del comunismo a Hungría se fue a Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte. A partir de los últimos años de su vida se empezó a conocer su obra, que es extremadamente profunda. Es un autor que escudriña el alma humana prácticamente. Acá en El Último Encuentro es interesante cómo él plantea los cambios que vienen después de la Primera Guerra Mundial, los cambios que se producen en el nuevo orden también social, económico y social. Y entonces entre los dos principales personajes es un careo permanente mostrando las diferencias que hay entre las personas educadas con el viejo sistema y la nueva burguesía. El ascenso de la burguesía, de una nueva burguesía, cómo va cambiando también los valores en la sociedad, ¿no? No digamos si para bien o para mal, eso lo verá el lector. Pero bueno, es lo que plantea en El Último Encuentro. Claro. Ahora, Elvira, no sé si tenés algún comentario al respecto.
Sí, yo lo que quiero decir es que teníamos previsto para este año, pero se nos fue de las manos el año, con muchas cosas nuevas, muchos proyectos y muchas realizaciones. Y que entonces ya será para el año que viene para profundizar en toda la obra de
Márai. Tiene una cantidad impresionante de libros, uno mejor que el otro, y como ya digo, trata el tema del alma humana y de las relaciones entre humanos. La Mujer Justa es la mirada de tres personajes en torno, bueno, a un matrimonio, a un divorcio, a una infidelidad, y es muy interesante.
Sí, los libros
es para debatirlos. Tiene una cantidad impresionante. Bueno, nosotros, Elvira ya se hizo fanática.
Sí,
ella se leyó casi todos. Está La Herencia de Esther, Divorcio en Buda, El Amante de Bolzano, muy lindo, es como
lindo, sí,
una reescritura del Casanova, ¿no? Bueno, como les decía, La Mujer Justa, hay otros más, La Hermana, sí, muy lindos, tiene una cantidad de libros y es muy interesante la lectura en un taller. Dicho esto, voy a hacer una breve referencia, pasamos a otro tema que nada que ver, pero bueno, voy a comentar, como estamos en la energía de Escorpio, y el regente de Escorpio es Plutón, es un tiempo muy especial, porque Plutón gobierna en el inframundo, entonces bueno, se lo relaciona mucho con el inconsciente. Hay además interpretaciones que dicen que en este momento, que es un momento plutoniano, hay cosas que salen a la luz. Bueno, yo voy a leer un texto que preparé para un sitio donde hago publicaciones, que es Todo es Literatura. en Instagram, ¿no? Bueno, en la mitología griega, Hades, hijo de Hades, es este Plutón. Nosotros, yo digo Plutón porque nosotros lo tenemos más identificado como Plutón, que es este en los romanos, ¿no? Es el hijo de Cronos y Rea, o sea, ese es hijo de los primeros dioses, ¿no? Comparte el gobierno del cosmos junto con sus hermanos Zeus, dios del Olimpo, y Poseidón del mar. Bueno, aunque Hades no pudo elegir ser el soberano del inframundo, fue el único que no se le permitió elegir qué lugar podía manifestar su poder. Maneja la morada infernal acompañado de su esposa, Perséfones. ¿Se acuerdan que él la raptó a Perséfones? Bueno, hacen una buena dupla. Perséfones se la considera también un arquetipo de Virgo, de la figura de las características del virginiano, ¿no? Bueno, él con Perséfone la raptó, pero llevaron adelante un buen matrimonio. Ella se enamoró de él, ¿no? Entonces gobiernan la morada infernal con rigurosidad. Bajo su dominio nadie escapa del subterráneo tártaro. Hades significa el invisible, lo que describe su carácter oculto, pero también, como se lo denomina Plutón entre los romanos, significa el rico. Viene de Pluto en latín, que quiere decir riqueza, ¿no? En referencia a las riquezas de la tierra que posee, tanto las subterráneas, minería, como las cultivadas. Esto es importante porque van a ver que en este ciclo es donde se va a explorar mucho la tierra, sobre todo el tema de las minerías, ahora que se está hablando mucho de las inversiones en la industria extractiva minera, ¿no? Por eso a menudo se lo representa portando el cuerno de la abundancia. Plutón es el regente de Escorpio, cuya energía impregna el cosmos en esta época del año. Siendo que no conozco demasiado la astrología, sino que hablo desde la perspectiva del arquetipo mitológico, la simbología mítica, cabe destacar la vigencia de la simbología mítica, que en este caso ayuda a entender algunas características del signo astrológico o de los que nacieron bajo ese signo. Se dice que, como su regente Plutón, Escorpio es intenso, misterioso, de naturaleza apasionada y generosa, con voluntad de poder y de riqueza. No obstante sus características mundanas, el mito propone un desafío interesante: la oportunidad de transitar este momento con espíritu introspectivo y de explorar el sendero que lleva hacia la esencia oculta del alma, allí donde las sombras se iluminan con la luz de la conciencia evolucionada. Es un lindo desafío para este mes, con esta energía. Bueno, no sé si tenés algún comentario. Faltan unos.
Quería, bueno, ya les dijimos de las invitaciones, hay varias.
Sí.
Y también comentar que va la asunción de Vilma Osella.
Ah, sí. Vilma Osella es la señora, claro, la escritora que estuvo.
Que estuvo acá con nosotros.
Claro, que estuvo la semana pasada.
Y se va a celebrar la asunción de ella como presidenta de la Unión Hispano Mundial de Escritores.
Mira qué interesante.
Que se va a hacer en la ciudad de Arrecife. Digo Recife, pero en realidad Recife es Brasil.
Claro, Arrecife. Sí, nos invitó.
Claro, estamos invitadas. Claudia, vas a asistir, también vas a asistir.
Espero. Están varias personalidades, sí, se van a presentar libros, y van a hacer también, según como ella dijo, ¿qué actividades?
Visita de la ciudad.
Ah, sí, visitas.
Se hace visita de la ciudad.
Recorridos.
Y después también hay una fiesta gaucha.
Qué lindo. Bueno, es un día también que
día
son dos días, ¿no? Dijo ella.
Se sale el 28, el viernes 28 de noviembre a las 18 horas de Plaza Las Heras y se regresa el día 30. El día 30, prácticamente después del desayuno, está todo el día de campo y ya también la presentación de todos los escritores que van a asistir y a presentar sus libros. Bueno, Claudia, vas a estar representando al Chaco con...
¿Al Chaco? Bueno, claro, yo voy a llevar el libro, que sí, es un inmigrante. Sí, es muy lindo el tema de las migraciones en las provincias, y yo creo que este año se está hablando bastante de eso. Justo recién estuvimos hablando con una señora, esta señora Carmen, que hablaba de las migraciones croatas. Claro. Bueno, hay muchas migraciones europeas, y mira, justo es el festejo también de las colectividades gallegas que nombramos recién, este festejo.
Claro,
que
se va a hacer, hay mucha celebración.
Sí, la verdad que sí. Yo espero ir. Bueno, hay que decir que es un día de hotel, ¿no?
Dos noches de hotel con desayuno. El programa incluye el viaje a Buenos Aires, a Recife, a Buenos Aires, la combi que traslada a los distintos eventos, el alojamiento con desayuno por dos noches y la fiesta de campo.
¿Y cómo se inscribe uno para participar?
Tiene que comunicarse con el mail de Vilma Osella. Es Vilma con B corta, osella@gmail.com.
Sí, muy bien.
Para la información. Bueno. Ya está prácticamente armado todo el programa, pero igual hay tiempo hasta mañana y bueno, hay que animarse y partir.
Sí. Yo ya hoy que me dijiste que estaba en la lista, no sabía, pero
sí,
bueno.
Sí, ya estás en la lista y estás para presentar también al escritor chaqueño que escribió De Ayaite.
Ah, ¿sí? Ah, sí, mirá, sí. Qué bien.
Así que va con la señora, que es un grupo muy lindo. Se armó.
¿Cómo se llama el escritor, Elvira?
Se llama Ramón Chambrun, algo así. Ay, no sé el apellido, lamentablemente.
Sí, que son todos apellidos extranjeros.
No es lindo no saber los apellidos de las personas y los nombres, es feo. Sí. Es un defecto más que uno tiene, pero es fundamental saber los nombres. Pero él escribió De Ayaite. Que se refiere a todo
allá
lo
lejos,
que de allá lejos.
Allá lejos.
Y sí, bueno, vivió en Misiones, él fue director de la Casa del Chaco en Buenos Aires, vivió en Misiones, vivió en Buenos Aires, y tiene una experiencia muy, muy linda culturalmente y vivencial también.
Qué lindo, yo estuve en ocasiones para presentar mi libro, estuve en Sáenz Peña, que es donde llegó mi familia como colonos, mi familia paterna, y mi abuelo después se fue a Charata, es que se considera el primer habitante europeo que se instaló ahí. Yo en Sáenz Peña fui invitada por la Secretaría de Cultura, muy amables todo, y me llamó mucho la atención el homenaje que se hace a las migraciones. Yo te comentaba, sí. Tienen una avenida, que es la avenida en Sáenz Peña, una avenida que es de los inmigrantes, y ahí cada colectividad tiene una plazoleta, un espacio, y hace sus monumentos, bueno, representativos de su comunidad, ¿no? Muy lindo todo, y los homenajes que hacen. Chaco es una provincia, como se dice, crisol de razas.
Exacto, también.
Muy lindo y una linda experiencia, porque una linda experiencia de integración, que es lo que yo pude recabar a partir de la investigación que hice para el libro.
Claro, quiero comentar algo con respecto a la Fundación Mamantula, que hablábamos con Carmen Berrichak. Sí. La fundación es Mamantula Cardenal Stepinac. Mamantula quiere decir Mamá Antonia, porque es descendiente, no, que es corresponde a una de los aborígenes, a la lengua aborigen. Mamantula, o sea, Mamá Antonia, nacida en Santiago del Estero en 1730, como María Antonia de Paz y Figueroa. Yo eso no lo conocía, no quería dejar de mencionar ahora porque no estaba al tanto de esto. Fue la que fundó el santuario de San Cayetano en el barrio de Liniers en Buenos Aires. Eso no sabía.
Pero bueno, ¿por qué tiene que ver ella, cómo dijiste al principio que era representante de qué? Mamantula.
Es la fundación, se llama Mamantula, sí. la fundación sí. Es Mamantula,
claro.
El cardenal Tepinac,
sí.
Que comentó Carmen.
Sí, eso sí, bueno.
Bueno, esta fundación también, ya les dije, ella nació en Santiago del Estero y fue la primera santa argentina.
Mira vos.
También
Santiago del Estero es la provincia más antigua de la Argentina.
La provincia más antigua de la Argentina. Ella fundó, me refiero a Mamantula, fundó el santuario de San Cayetano, como ya les dije, pertenecían a la congregación llamada Hijas del Divino Salvador. Esto vale la pena. Y bueno, también les quería decir que lo pueden visitar, que está en la Basílica. En la Basílica de
Luján.
No, en la Basílica acá en el centro, en la calle Bartolomé Mitre. La Piedad. La Iglesia de la Piedad. Mirá, por eso me confundí al decir vos. Basílica.
Sí, bueno, es una de las iglesias más antiguas.
En la Iglesia de la Piedad
sí,
se puede
Bartolomé
visitar
Mitre.
Su tumba, digamos, ¿no?
Ah, no sabía.
Sí, por eso es muy importante. Y también esa iglesia que yo he ido muchas veces, sí. Porque también hay una imagen muy importante del Señor de los Milagros. Uh-huh. Y ahí hay mucha actividad, siempre hablamos de los países, de las distintas culturas.
Sí.
Y el Señor de los Milagros, tuve la suerte de estar en Lima, Perú, en octubre, cuando se celebra la fiesta del Señor de los Milagros.
Ay, qué lindo.
La ciudad se viste totalmente de violeta.
Ah.
Flores, festejos, procesiones. Qué y bueno, bien. Y en toda la fiesta popular te hacen las comidas típicas infantables en todas las fiestas de los distintos.
¿Vos sabés que voy a ir a la iglesia? Sí, antes yo trabajaba cerca de ahí, cada tanto pasaba. Pero qué interesante. Nunca
interesante.
No sabía que
y
estaba mamá
en octubre,
Tula, no sabía nada yo.
Y en octubre se hace la fiesta acá.
Ah.
Claro, yo he ido mucho a las procesiones que van desde la Iglesia de la Piedad hasta la Iglesia de Santa Rosa de Lima, que está en la Avenida Córdoba.
Santa Rosa de Lima, no.
No, perdón, la Avenida
Belgrano.
Belgrano, sí.
Sí, muy linda.
La Avenida
también,
Belgrano.
Muy linda.
Y se van en procesión. Y bueno, ahí yo digo, lo que se diferencia de Perú es porque acá desde ya en la misma procesión. Podés ir degustando todos los productos tradicionales, cosa que eso no lo vi.
Sí.
En Perú, digamos, es más religioso y más, bueno, están los puestos como ofreciendo sus comidas típicas. Acá no, acá con sus carros degustando y es toda una vida.
Mirá qué bien.
Sí.
Pero ¿qué me dijiste que era en octubre? Qué lástima
octubre
que no fuimos,
pues, sí.
Bueno, para el año que viene ya estamos avisadas.
Sí, no, y aparte también conocer las iglesias con toda la historia
sí,
que tienen.
Sí, la verdad que, te digo, muchas veces fui a la Iglesia de la Piedad, bueno, hace muchos años, y no sabía que estaba mamá Antula.
Sí.
Tampoco conocía la historia. Es interesante.
Y ahí se hacen desde ahí, bueno, como ya dije, se hacen las procesiones.
Fíjate vos.
Y prácticamente está copado, como se usa decir ahora,
claro.
Por la comunidad peruana.
Peruana, mira, claro, qué bien.
Entonces
qué relación,
van acompañando,
¿no?
Con cánticos, canciones,
sí.
Peruanos. Es realmente una fiesta imperdible.
Qué lindo, qué lindo. Ah, ¿sabes por qué? Por Santa Rosa debe ser.
Claro, de
Santa Rosa de Lima.
En octubre.
Sí.
Es la fiesta y después de ahí van a la iglesia de Santa Rosa de Lima.
Claro.
Donde también siguen los festejos con,
claro.
Con las oraciones y bueno, todo lo...
Interesante.
Es muy importante porque a veces, estando en Buenos Aires, tenemos mucho para ver.
Muchas cosas y ya te digo, las veces que fui no sabía nada.
Claro, y es importante también señalar en este programa porque siempre pensamos que hay que viajar muy lejos, ¿no?
No, claro.
Acá tenemos en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires.
No, hay cosas extraordinarias.
En la calle Bartolomé Mitre.
Sí.
Y frente a la calle Bartolomé Mitre también hay
Estaban las... Yo iba...
Donde está el Parque de los Carruajes.
Ah.
Es una ciudad que tiene mucho para visitar.
Sí. Bueno, se nos está terminando el programa. Esperemos que para el próximo ya se reintegre Ana Elisa y Rodrigo Quinteros. Así que, bueno, nosotras nos vamos despidiendo. Y
muchas gracias a los operadores que siempre están colaborando.
A todos. Y saludos para todos.